3:35, esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional, programa que hacemos desde Maipú 555, para que lo escuches estés donde estés, desde La Quiaca o Tartagal hasta lo que haya quedado de la Antártida hasta ahora, que serán dos cubitos. Y hoy tenemos dos grandes invitados, a los que andan por separado en la vida estos dos. Señores,
yo los he visto separados. Sí, alguna vez he entrevistado a alguno por separado, pero por suerte vinieron los dos.
Están con nosotros Mariano Con y Andrés Duprat, que son una pareja reconocida del cine argentino, y en este caso por la presentación de la película de Mariano 4x4, que se estrena el 4 del 4, ahora pasado mañana. Bienvenidos, acércate un poco al micrófono. Vale. Este, vos que decís que no entendés de cuestiones técnicas tanto como para hacer una película como la que hiciste.
Eso no sé si es bueno o malo, no. O sea, es un gesto de humildad, pero no, la verdad que es una película que se hace en equipo esa. No sé, ustedes la vieron seguramente alguno. Y es una película muy de precisión, muy de mecanismo, de género, esas películas de encierro, un tour de force. Algo capaz muy poco transitado acá en el cine argentino. Y bueno, para nosotros también, tanto Gastón como productor y yo como director, era una experiencia y un desafío que queríamos llevar adelante. Era toda una novedad en lo que veníamos transitando nosotros, ¿no? Que habíamos hecho El Hombre al Lado, El Ciudadano Ilustre, El Artista, Querido, voy a comprar cigarrillos y vuelvo, todo sobre el asado. Son películas que tienen algo en común con esta y también que no tienen nada en común con esta.
Tienen algo en común y siempre tienen algo muy distinto, digamos. Siempre están corriéndose de lo que acaban de hacer. Dije Andrés, me equivoqué, es Gastón, discúlpame. Estaba pensando en Andrés, obviamente.
Andrés es guionista de varias de nuestras películas, exacto. Es mi hermano.
Claro. Yo pensé que
yo soy el más importante, así que
por eso estás vos acá y no tu hermano, exactamente.
Bueno, sabes que para quien no ve por dónde va 4x4, es una película que tiene buena parte de su trayecto con un personaje encerrado en una camioneta 4x4. Y sobre todo ahí, digo, por lo de la producción, vos me contabas, Mariano, que hay un gran laburo de producción a la hora de hacer eso.
Está encerrado porque se pide que
entró a chorear un pasacassette.
Lanzani que intenta robar, cuando va a abrir se queda adentro y no puede salir. En principio es eso.
Sí, la camioneta está blindada, polarizada, con vidrios espejados e insonorizada.
Son jodidos, ¿eh?
Y bueno, no se iba a quedar en una camioneta así nomás.
Ahora, filmar, como supongo que ahí iba Horacio, filmar en una camioneta no quiere decir filmar en una camioneta, quiere decir desarmar una camioneta para filmar.
Sí, cuatro, te diría.
Claro.
Hacer las pedacitos que sean desarmables, tipo como si fuese un Lego. Después había otra para escenas de acción, porque en la película, bueno, hay choques, hay incendios. Entonces había cuatro camionetas diferentes, había una de las cuatro que era como una impoluta que se usaba para de facha nada más y se mantenía al margen de todo. Después había tres que fueron totalmente destruidas y convertidas en set de filmación.
¿Cómo es destruir una camioneta nueva?
Un dolor. Sí, nuevas, cero kilómetro absoluto y...
¿Pero que era un canje o tuvieron que pagarlo?
No. Bueno, las películas en realidad de esta dimensión... Se pueden permitir eso, digamos, sobre todo cuando al estar filmado en un solo lugar, si bien uno puede gastar en cuatro camionetas y en la escenografía, claro, no deja de ser un ahorro versus filmar como en mi obra maestra que filmamos en, claro, Jujuy, en Brasil, en 400.000 lugares.
Claro. Te quedás acá, podés romper la camioneta, pero te quedás acá.
Exacto. Sí, se hizo en 20 días, en 22 días de rodaje. Bueno,
que eso es poco.
Es muy poquito.
Muy poco. Sí. Muy intenso, fue un rodaje intenso.
Bueno, entonces, pero eso es por no tener que moverse de un lado a otro con los técnicos, con los equipos, en camión a tal lugar, estar concentrado, te hace poder filmar muchos minutos por día.
O sea, compraron las cuatro camionetas y sabían que iban a romper tres.
Exacto.
Y el momento de romper, y sabían bien cómo romperla, cómo, porque...
Bueno, ahí entra un equipo de efectos especiales.
Que te dice preciso esto.
Sí, que hace como si fuese un desglose de todas las etapas que necesita esa camioneta, porque no todas se rompen a la vez o se iban desarmando a medida que las íbamos utilizando. Además, esto que contaba Gastón, no solo que se hizo en 22 días, sino que se filmó en orden cronológico. Y se editó también en simultáneo mientras estábamos filmando. O sea que
es rarísimo, terminaste de filmar y tenías
tenía ya el primer corte.
El primer corte, sí, de la película.
Sí, a la mitad de la película la veíamos corriendo la película.
Increíble. Supongo que por el desgaste físico del protagonista esto era fundamental también.
Sí, por la continuidad también, la camioneta esta, como iba sufriendo muchos daños y bueno... el deterioro era del personaje y del otro personaje, que era la camioneta también.
Vos sabés que la camioneta es un personaje en sí mismo, y cuando dicen concentrado en un lugar es porque esa esquina, esa calle que van a ver en la película, es un interior, ¿no?
Es un estudio. Es un estudio. Es un decorado.
O sea, como, se hizo la calle.
Se hizo un barrio, sí, claro. De 300 metros lineales, con todas las fachadas, con el pavimento que era de adoquín. O sea, se construyó de cero al 100%.
¿Por qué esa decisión?
Porque
no se hace más eso.
Primero, nos hace como 60 años, claro, nos hacen el cine acá argentino. Está desactualizado hacer eso. Mismo la gente que lo hace, los realizadores, gente grande también, ¿se entienden?
Ah, 70, no hay generaciones años. Nuevas que se dedican a hacer
no,
esto.
Si hay directores de arte. Y, claro. Pero los decoradores es una profesión casi en extinción, te diría.
Wow, y que cuando no estén más, no vamos a poder hacerlo más.
No sé, igual creo que esta es la única película que lo va a hacer. Todo inviable, no sé. Yo porque tuve de productor a Gastón, que permitía estos deslices y estos lujos.
¿Fue difícil tomar la decisión de, ok, hagámoslo?
No, porque otra vez, ganás en tener el control absoluto de ese lugar.
Si no, no tenés una calle todo el tiempo,
claro,
para vos.
Claro, si no, la reta no te permite, supongo, qué sé yo.
No, mismo los vecinos, no podés decirle a alguien, che, ahora no entras a tu casa, no salís.
Durante un mes, claro.
Inviable, claro.
Entonces se hizo un barrio que inclusive ahora muchos ven una película en la web y que yo dicen, no, eso es Saavedra, claramente, porque... No, Paternal, no es nada, es una mezcla de barrios, pero sí luce a Buenos Aires.
Vos
sí.
Sabés que cuando la película la vi en la productora, uh-huh, de ustedes, ¿no? Y cuando voy llegando, ustedes produjeron una que pasa en un estacionamiento.
Sí,
que claro, está en la otra cuadra.
Claro.
Entonces, claro, dije, cuando estás viendo la película, decís, che, pero esto de qué tan cerca es, hasta que te das cuenta que es...
O sea, suena a Buenos Aires y nada más que eso.
Exacto, exacto. Sí, es una película concentrada, pero es una película de grande, de claro, tamaño de producción. Es una producción de televisión abierta, que es la productora que tenemos con Mariano, hace ya tal vez más de 20 años, con Viacom, internacional, con MediaPro, Clarín y Walt Disney Company. O sea, es grande, por más que se haya hecho de esa manera concentrada.
¿Trabajaron
y
con
artesanal?
Disney.
Sí, con
¿está no congelado?
No.
Parece que no.
Y es una película, porque esto es la parte en la cual podemos hablar de cómo se construyó lo que me parece que es lo que va a llamar más la atención, que es la historia, ¿no? Decíamos, es un personaje que entra a robar una estéreo de una camioneta, queda encerrado en una camioneta que está a propósito de esa manera insonorizada, blindada, etcétera, 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 porque hay alguien que tiene un plan con esa condición y que empieza a hablar, pone arriba de la mesa algo que es la cotidianeidad, por lo menos de la Argentina y por ahí de algunos otros lugares, que es cómo nos tratamos y cómo vemos la inseguridad. No sé en ese punto cómo desarrollaron la idea y si sabían que ese era el tema a tocar en esta película.
Claro, bueno, ahí hay dos grandes lecturas que se pueden hacer de la película, ¿no? Una es todo lo que veníamos hablando ahora del thriller, el Tour de Force, esta película de acción, de subgénero, de encierro, ¿no? Y después hay otra segunda lectura, que la va a hacer gran parte del público, supongo, que tiene que ver con retratar un estado, una situación, el estado este de que se vive a diario, de violencia, de hostilidad, de inseguridad, de paranoia. Y bueno, ahí es donde la película, a diferencia de las películas de género, tiene como otro planteo, otro dilema, y eso es lo que nos gustaba a nosotros, ¿no es cierto?, de construir y también de proponerle al público, ¿no? Porque no nos íbamos a quedar con una película de género, un chabón encerrado dentro de una camioneta y listo, se parece a otras también de género. Acá la búsqueda
nunca
era...
hicieron eso, además.
No, y no vamos a invertir 3 años de mi vida.
No, y las 4 camionetas yo estoy muy preocupado que las han roto. No, pero claro, usan el género
Para contar otra cosa también, y para que también un tema que es muy sensible, muy complejo y muy áspero, se deje ver también, ¿no es cierto?
Porque si no se un embole.
Claro, sería una película para antropólogos, nada más, ¿no? En este caso, la película es una película que está diseñada para tenerte ahí agarrado a la butaca durante los 90 minutos, pues yo tengo la sensación de que es como una bomba que está por explotar desde el minuto uno, ¿no?
Y en ese punto, uno de los grandes desafíos del cine, lo charlábamos ayer con Portafox, es que la gente vaya al cine a ver la película, ¿no? Que la película tiene que ser suficientemente grande como para interesar y no decir, bueno, cuando la den en la tele la veo, ¿no?
Sí, en mi opinión, diciendo con Portafox, que ya lo hemos hablado alguna vez, no hay a mi humildísimo criterio, grandes películas del cine nacional que no haya ido la gente. No hay películas extraordinarias que hayan hecho cero. No hay. Conozco mucho el tema, me dedico a sí, estudiarlo. Claro. No hay ni una.
¿Y las películas que hacen cero, por qué hacen cero entonces?
Bueno, a veces es desidia de la gente que la hace, de no promocionarla, de darla por muerta antes de largarla, porque no está pensada para que vaya al público directamente, o estará pensada para satisfacer los anhelos del director.
¿Eso existe? ¿Alguien hace una producción como eso solo para satisfacer los anhelos de un director?
Bueno, hay de todo. Lo que yo te puedo asegurar es que si las películas que están buenas, la gente va. Obviamente, no en la medida que van a ver a Avengers, pero van. Fueron a ver El Hombre al Lado, que era así. Fueron a ver
Así de chiquito.
Así. Que viene la segunda parte también.
Sí.
según todos sabemos.
No. El Estudiante, muchas películas muy, 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 muy pequeñas tuvieron sus decenas de miles de espectadores.
Es muy importante el boca a boca, ¿no? Cuando una película está buena, después se empieza a comentar entre la gente y eso va sumando.
Sí, hay películas que tienen muy buen boca a boca, otras que no, y no significa que
no sean buenas.
Claro, que no sean buenas, porque a veces hay unas películas que son muy duras, que son buenísimas, pero no andás diciendo anda a verla, no te la podés perder,
porque te vas a
pero no es una película por eso peor, ¿entendés?
Pues bueno, todo esto que estamos hablando también, hay una parte que por suerte el director no maneja, que es el sentido que le termina dando el público a la película.
Ahí ya.
¿No? Que ahí ya uno está entregado.
¿Qué
¿no?
sé yo lo que vas a pensar cuando lo veas?
Claro. Así que esa parte por suerte uno no la puede controlar por más intentos que haga.
¿En qué momento entra en la ecuación el desafío técnico? O sea, hay productores que les encanta armar su historia y al mismo momento meten dentro del desafío, bueno, voy a hacer un traveling que dura toda la película. ¿En qué momento empieza la excitación de cómo hago para filmar todo dentro de un auto?
Bueno, surgió a partir de la película está inspirada en varios casos reales de encierro, ¿no? De ladrones que se han quedado encerrados en autos, en casas.
Claro, esto ocurre.
Ocurre y están googleás y salen varios así. Entonces, nosotros queríamos tomar un caso testigo para, a través de ese caso testigo, poder narrar algo de esta manera, ¿no? Que es una película que cuando yo hablo de lo técnico me refiero a la fotografía, por ejemplo, que está en manos de Kiko de la Rica, que es un gran director de fotografía, que hizo las películas de Alex de la Iglesia, las que más me gustan. Después, bueno, el sonido también es una parte muy importante de la película, que hace a esto que decía Osvaldo también, que uno tenga que ver esta película en el cine, pues es muy sensorial, es como que vos te sentás en la butaca y la primera hora que es donde sucede este cautiverio que vive este chico, este encierro, es como que la sensación es de estar al lado de él, sentado en el asiento del acompañante, ¿no? Porque hay una sensibilidad con todo lo que es el sonido.
Estaba pensando justamente eso. Para eso el sonido es fundamental.
Fundamental, y más que el sonido, es el diseño sonoro.
El diseño,
porque esa camioneta, imagínense ustedes, herméticamente cerrada, blindada, insonorizada, tiene que tener una atmósfera como de submarino a 500 metros bajo el agua, ¿no?
Claro.
Submarino nuclear, así es muy, muy asfixiante también, y era lo que queríamos transmitir. Para los que son claustrofóbicos, igual, la película cada tanto sale afuera cuando necesita
algo
tomar
sucede.
Aire.
Pero en todo caso pueden sentarse cerca de la salida al cine.
Vos sabés que, la camioneta es un personaje, también lo es el muchacho que queda adentro, que es Peter Lanzani, y tenés del otro lado la vida, por decirlo de alguna manera, que empieza a interceder a través de una voz en un teléfono, y finalmente esa voz tiene una cara, que es la de Daddy, ¿no? La construcción de esos personajes, que ustedes son especialistas en poner en tensión personajes, ¿no? Digo, ya lo sea, desde El Hombre al Lado, El Artista. Pero esta es una tensión que no se ve cara a cara, que se va construyendo desde la situación. Y al mismo tiempo, insisto, esto te lo dije a vos, no es la misma película que yo hay veces creo que veo cuando hacen. Creo que fueron a buscar otra cosa en esta.
Sí, hay, bueno, en principio es una película que no tiene humor. Prácticamente no tiene el tono ese de comedia o comedia incómoda que tocaban las otras películas. Después sí responde a esto de código, ¿no? De género, esto del tipo que vuelve loco al chico desde afuera, ¿no? A través de los llamados telefónicos. Y en cuanto a los personajes, bueno, yo creo que tanto el personaje de Daddy, que es como un médico justiciero, como el de Peter, que es el pibe chorro que entra a robar la camioneta, ambos están un poco fuera del sistema, los dos, ¿no es cierto? Son gente que está fuera del sistema por motivos diferentes, ¿no? Que cuando ves la película te das cuenta y que están jugados y están dispuestos a matar o morir ambos, cualquiera de los dos, ¿no?
Tienen poco para perder.
Poco para perder. Y están al límite. Y bueno, eso es un poco lo que nosotros queríamos retratar. Después aparece la figura de Beto Brandoni también, que aparece sobre el final de la película. Y bueno, él también hace de un policía jubilado, que también está de vuelta ya.
Un policía distinto a los policías de cine argentino.
Sí, es más como un policía más como bohemio, como del cine francés, pero también a la vez... Beto, cuando aceptó el papel, me dijo: mirá, flaco pibe, viste, te dice. La verdad que este papel es muy provocador, me encanta, pues en realidad es una colaboración especial que hace él, ¿no? Sobre el final, pero me encanta y lo quiero hacer porque es como que en el cine argentino es muy provocador poner un policía que quiera hacer bien su trabajo. La policía siempre es caca, me dice, ¿no? Eso. Y bueno, así que estos tres personajes son los que mueven la historia, los que juegan la película. Y los que plantean el dilema también, ¿no?
Hablamos del sonido, de la fotografía. ¿La música cómo la encaraste?
La música es muy importante acá en la película. Es un elemento que para mí potencia y hace que la película... Bueno, retrate esta crudeza que queríamos buscar, esta cosa urbana, esta música de trap, pero también con algunas reminiscencias de música de los 80, del rock nacional, y está en manos de nada menos que Dante Spinetta, que es la primera vez que hace una música original para película.
¿Lo llamaste vos?
Nos encontramos en un festival de cine, nos conocimos, nos contamos qué estábamos haciendo, intercambiamos material, y ahí mismo... Me di cuenta que su último disco, Puñal, era un tipo de sonido que yo lo veía muy compatible con la búsqueda que teníamos en la película.
¿Y qué te dijo cuando le dijiste de hacer la
se recopó. Trabajamos así desde el minuto uno, desde el guión. O sea, antes de filmarla, ya estaba Dante.
Vamos a escuchar Ruta 66, que hizo Dante para 4x4. 666, si me falta un 6. Bueno, chicos, hoy tengo un día. También.
Cool.
Estamos escuchando Ruta 666, Dante Spinetta, la música que hizo especialmente para 4x4. Y te quería preguntar, Mariano, dijiste que trabajaste con Dante desde el comienzo. ¿Cómo es trabajar con un músico desde el comienzo? ¿Cómo se suman las ideas? ¿Cómo es la cosa?
Compartimos el guión primero. Bueno, lo primero que hizo fue este tema, justamente, porque este tema juega dentro de la película, juega de manera importante con el protagónico y dentro del auto. Y lo primero que hizo fue hacer la maqueta de este tema. Después sí, se mezcló, se mandó a masterizar y todo mucho más tarde. Pero fuimos trabajando en conjunto. Después se trabajó mucho con el montaje, como les contaba, que estuvimos editando en tiempo real mientras filmábamos. Entonces teníamos muchas pistas ya que Dante había preparado y había sugerido. Y bueno, o sea que la película fue bastante sencillo eso en cuanto al trabajo, fue muy intenso. Pero porque una parte, además del sonido, se manejaba acá en Argentina y otra parte en España. Uh-huh. Todo lo que es el concepto sonoro y la mezcla final del sonido era española y acá se hizo la mezcla de la música.
Por lo que decís, parece que Dante se entusiasmó con el asunto. Puede ser que siga haciendo música.
Yo creo que sí, yo quiero hacer otra peli con él. A mí la verdad que es muy importante la tarea de él en la película y está a la vista. La película se suena todo y otra cosa es que la película está musicalizada. No está tímidamente musicalizada, o sea, no
la
es que
la música,
está
la, música es
la música está al frente, donde tiene que estar al frente, está al frente.
La pregunta trivial y casi tonta, ¿cuándo se dieron cuenta que 4x4 se podía estrenar el 4 del 4?
Ahora, no, esa fue una cosa de Walt Disney, del congelado, ¿sí?
El congelado,
sí. Claro. Es una cosa, no sé, una idea acá de los creativos de Disney.
Pero obviamente primero se pensó en que era una fecha buenísima, no, claro. No el chiste este.
No, por supuesto.
No, pero aparte no todos los años el jueves cae un 4, ¿no?
El trabajo de producción para que caiga un jueves.
No, el laburo, pero viste sí, que sí. Es una multinacional.
No, sí, efectivamente.
Arregla lo que quieras.
Efectivamente es una gran producción.
Están produciendo la lluvia también para jueves, para sábado y domingo.
Bueno, posiblemente tenemos un cierto calorcito. Estamos hablando sobre la película 4x4 que se va a estrenar este jueves, 4 del 4, ¿en todo el país o estamos hablando?
Sí, en todo el país y bueno, tiene un estreno grande, 300 salas.
Fuerte. O sea que las grandes ciudades del país que nos están escuchando en este momento, en sus cines van a tener desde el jueves la
sí,
película,
sí.
¿No?
Las grandes, las chicas también.
Y las chicas también. Sí. ¿300 cuántas?
300 copias, más o menos. Se sabe el jueves que sale.
El jueves que sale. O sea que ya te podés ir preparando, estés en donde estés, en cualquier parte del país en este momento. El jueves, en el cine de tu localidad, vas a poder ver 4x4, este thriller del que estamos hablando con su director. Les propongo una cosa, porque estamos a punto de ir al informativo de Radio Nacional. ¿Se quedan un rato más?
Dale.
Vamos al informativo de Radio Nacional, como todas las tardes, a las 4 de la tarde, y después seguimos hablando porque, más allá de 4x4, que se estrena este jueves, estamos con dos creadores importantes del cine argentino y hay muchas cosas para charlar seguramente. Así que vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional. Dulces y Amargos, Osvaldo Bazán, está en Nacional.
Cuatro de la tarde con dos minutos, quiero decir, antes de seguir charlando, que nos escribe Norberto Villar de Puerto Iguazú, dice que recibió el premio que había ganado el 15 de marzo cuando transmitimos desde el Jardín Japonés. Muchísimas gracias, lo escucho todos los días, reciba un fuerte abrazo misionero. Gracias Norberto, allá en Puerto Iguazú, nos estás escuchando por la FM de LRA 19 en Puerto Iguazú. En todo el país se estrena este jueves 4x4 la película de Mariano Con, así que bueno, ya están todos invitados, estamos hablando con Mariano y también con Gastón Duprat. Les quiero preguntar, ya que, como bien decía Gastón, conocen mucho el paño, ¿ustedes saben por qué filman?
A ver, bueno, no, nosotros empezamos filmando, pero no cine, hicimos
televisión
en 1998, ustedes ninguno había nacido
todavía. No, pero mi viejo me contaba que veía televisión abierta.
Televisión abierta, que era como una un antecedente de YouTube, una friqueada salvaje.
Era un pibe con una motito, iba a la casa de quien lo pidiera para...
Para expresarse, sí.
Para que esa persona contara lo que tenía ganas de contar.
¿Vos no saliste? Sí.
No, yo no.
¿No?
No.
Me pensé que había llamado, ahora lo niega.
Pues, es más, yo pensé, esperaba que no te acordaras que lo critiqué mal en ese momento. Así que pasemos a otro tema.
No, bueno, más allá de eso fue ahí adelantado a su tiempo, evidentemente. Y
¿cómo es ser un adelantado a su tiempo?
Nada, que después...
es terrible.
Es que no pasa nada cuando las cosas se adelantan.
¿Te parece que no pasó nada?
No, se lo recuerda, pero el programa salió 2 meses al aire, nada más.
¿En serio?
Sí.
¿Nada más?
Se sorprende todo el mundo cuando dicen esto, ¿no?
Sí, porque está en la memoria y después...
Hay programas que duraron mucho más tiempo y nadie se acuerda.
Un verano fue,
¿no? Sí, y después se replicó en todo el mundo, sí. Porque era la varias cosas rompió. Primero, que era la primera vez que salía la gente como era. No es que en la tele antes se había le ponían la camisa chemea nueva antes de salir, uh-huh. o lo peinaban a uno, después se veían las casas, que era otra cosa más prohibida, uh-huh. con los defectos o virtudes de las casas reales. Después con Mariano hicimos Cupido, uno de búsqueda de parejas. Después fundamos el canal de la ciudad, hasta que nos echaron unos progres ahí que lo hicieron puré, porque era una propuesta muy 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 sofisticada, muy fue el primer canal de estos nuevos canales públicos.
¿Por qué los echaron? ¿Qué es lo que no?
Porque nosotros no queríamos que haya programas de programa de poesía, bueno. Sentamos un tipo a hablar de poesía, era otra el concepto, era más sofisticado. No importa, pasó muchos años.
Igual, ¿es difícil trabajar para el Estado?
No, fue espectacular, se hizo una cosa muy de avanzada. Se hizo un canal de televisión como le corresponde a la ciudad de Buenos Aires. Después eso se desvirtuó terriblemente hasta lo que es hoy, ¿no?
Hoy no te gusta, ¿no?
Es que no tiene ningún sentido eso, tiene 40, 50 años ese concepto. Después hicimos una película que se llamó Yo Presidente.
Después con los entretelones de las entrevistas a los presidentes, ¿no?
Después hicimos El Artista.
De Alfonsina a Kirchner.
Uh-huh. Después hicimos El Artista, después El Hombre al Lado, después Querida voy a comprar... No, después Querida, sí. Querida voy a comprar cigarrillos y vuelvo, después El Ciudadano Ilustre, después Todo sobre el Asado, después Mi Obra Maestra y ahora esta.
La pregunta era, ¿saben por qué filman?
Ah, respondí otra cosa.
Sí.
No, porque nosotros éramos como camarógrafos, teníamos nuestras cámaras, filmábamos en los 80, 90. Claro,
video arte,
experimental. Éramos filmmakers. Claro.
Eso se extinguió, ¿no es cierto?
No hay más. No hay gente que anda con la cámara y le gusta filmar y experimenta la noche con velador y cosas. Sí. Éramos de esos, entonces nos es bastante afín.
¿Y saben por qué filman?
Y después, cuando hicimos la primera película, me acuerdo. No, televisión. No, es un canal de expresión artístico. Digo, no quiero ser pomposo con esta definición, pero no deja de ser eso. Y después cuando hicimos la primera película, después de haber hecho Cupido Televisión Abierta, dijimos, bueno, esto es mucho más fácil, mucho más relajado, mucho más descansado.
Filman porque es más fácil que hacer televisión.
Y ahí las películas, es una cosa más adulta para
pero
trabajar.
Es interesante porque el recorrido de la discusión en términos de lo que ustedes querían hacer televisión, ¿no? Digo, vuelvo sobre lo del canal de la ciudad, que no era la televisión habitual, ¿no? Y te vas al cine donde tampoco es habitual hacer algún tipo de historias o recorridos, pero ustedes lo ven como más sencillo o que pueden tener más control sobre eso.
No, en realidad creo que en el cine y tanto en la tele somos como outsiders, ¿viste? No, o sea, ni Gastón ni yo somos cinéfilos, ni académicos, ni directores de cine con carnet. Hay como un motor por filmar y por contar y por observar cosas que... universos que nos quedan cómodos, ¿no? Sin impostar. Por eso nuestras películas generalmente también tocan temas que no son comunes a Gastón, a mí, que no tenemos que impostar, ¿viste? Una realidad para contarla. Y desde ese lugar es la búsqueda esta que hacemos de lograr o de intentar lograr dialogar con el espectador. O sea, en todas las películas, son casi todas, siempre hay algo que tiene que terminar de procesar el espectador en la butaca para terminar de darle sentido a la obra, ¿no? Y desde ese lugar nos gusta incomodar y provocar pero básicamente porque tenemos, somos optimistas y confiamos, no subestimamos al espectador. O sea, consideramos al espectador alguien inteligente que puede tomar posición, y que una película es mucho más rica si no se cierra el tema con candado, porque bueno, lo que permite es reflexionar y escuchar diferentes opiniones, y ahí es cuando para nosotros se logra nuestro motor, que es contar algo.
Respondiéndote por qué se filma, yo se supone, o supongo en el momento, creo que puedo aportar un punto de vista que no está sobre eso que se va a plantear. Si no está eso, no lo puedo filmar. Y cuando nos recibimos un guión o algo y por ahí está bueno, decimos, sí, pero esto no puedo decir nada sobre esto.
Ya está todo dicho.
No tengo ganas de decirlo, claro. Entonces tenés que sentir, al menos creerte por un rato, que tu posición no está... nadie la representa o no existe o cambia algo.
O que estás irradiado por ese tema, ¿no? También,
claro. ¿No? Estaba pensando en el asunto del trabajo del tándem que tiene, porque a la pregunta de por qué, si sabían por qué filmaban, digamos, contestaba Gastón, Mariano decía que sí, Mariano no agregó nada hasta el final. Digo, ¿están siempre tan de acuerdo? Digo, porque hay cosas como muy esenciales en las que supongo que sí tienen que estar de acuerdo para poder trabajar tantos años juntos.
Yo pienso que en lo esencial debemos estar de acuerdo, a veces discutimos, no sé, pero que yo sobre el cine estamos de acuerdo, tenemos gustos, tal vez, no sé si gustos parecidos, como la cosa más de concepto coincidimos, por ejemplo, creo que coincidimos con Mariano que las películas más indies y más libres son las comerciales, enormes, gigantescas, y que el director más indie y más libre es Spielberg y no uno del Bafisi, qué sé yo, croata. Por decirte algo, esas ideas las compartimos, y entonces tampoco tenemos miedo al público o a lo popular o a lo comercial como algo negativo.
O a lo televisivo
también. Claro, nos encanta la televisión, muchísimo. El director de cine, él dice, bueno, esto es muy televisivo como malo.
La televisión de la televisión abierta, o en todo caso algunos programas de cable o Netflix.
No, a mí me gusta la televisión en vivo, me gusta Mauro Viale, me gusta Mirta, me gusta eso, la de verdad. No la que emula el cine.
De verdad.
El vivo.
Es como que hay que explicar que es de verdad lo que está
la
diciendo.
La que propone discusiones, que me parece que es un poco la línea. Digo, ¿se reconoce en una línea de conducta entre todas sus películas?
No, bueno, tendría que decir ustedes.
Claro, yo te digo que sí, esto ya siempre se lo
bueno, yo también un poco de eso recién, ¿no?
Por eso, claro. Pero hay me parece que hay una línea en todos ustedes, entre todas sus películas, más a la vista, menos a la
hay
vista,
temas, sí,
y que por
temas.
Ahí se derivan hay veces de esta idea de la discusión televisiva, pero puesta en representación, por decirlo de alguna manera.
No sé en qué sentido lo decís. Sí puedo notar que en muchas películas está el tema como de la impostación. Eso en la televisión está, aparece en la tele y qué sé yo, la gente como se hace una impostura para aparecer y decir lo que tiene. Y en nuestras películas hay mucho, está muy filmado y retratada la impostura de gente con sus oficios, profesiones. Hay muchos señores hablando con micrófono en nuestras películas, impostando. Claro. Eso está.
Bueno, después nos nombramos Enciclopedia también, que es como la obra perdida, la primera, ¿no es cierto? Que ahí está el gen un poco de todo. Por ejemplo, en Enciclopedia había un largo capítulo donde se tocaba el tema de los robos, ¿no es cierto? Y un poco el tema de 4x4. Había un señor que contaba todos los robos que había sufrido en su vida, ¿no?
En esa película que nombra Mariano, que me gusta mucho, no está en ningún lado. ¿Dónde está? Sí está en la web, sí. Es la primera que hicimos, se llama Enciclopedia, año 1998 o 97.
Pre-televisión abierta.
Sí, claro. Y ahí está, la idea de televisión abierta, está la idea de las películas que tocan el mundo del arte que hacemos, el tema de los robos, la colaboración con la Iseca, el escritor que colaboró mucho con nosotros, está ahí también. Es verdad, en esa película está como resumido todo.
Decía Mariano que no eran directores académicos, digamos, han venido de afuera del circuito más tradicional del cine argentino. ¿Fue difícil romper esas puertas, hacerlo? ¿Entrar al mundo del cine argentino?
Bueno, fue muchos años. Entramos como por el lado del documental, más, ¿no? Que fue con Yo Presidente, que fue la primera película que se estrenó en salas.
Que también hablaba de esto de la impostación, ¿no?
De la impostación, bueno, de los tiempos excedidos cuando uno está filmando a alguien, ¿no? Del discurso, del análisis del discurso. Y yo creo que no, que para nosotros es lo mismo hacer un programa, es tan creativo hacer un programa de televisión como, como una película, y tensamos un poquito los formatos, ¿no? Los hacemos como más flexibles. El cine es mucho más rígido, avanza mucho más lento que la televisión, y en este caso nosotros producimos y filmamos de una manera un poco más desprejuiciada. Ya estas últimas películas ya son un poco más, más sólidas, como más técnicas, esto que veníamos hablando, pero siempre conservan esa chispa que se asocia más a la producción de un programa de televisión que a una película. ¿Y en el desprejuicio, te digo, en la flexibilidad, ¿no? En la manera de cómo producimos y cómo arrollador, ¿viste? Cómo lo hacemos.
Y ya que son estudiosos y trabajadores de los audiovisuales, es un momento de crisis muy embormado para la televisión, que da la impresión de que no sabe para dónde agarrar. ¿Ustedes lo ven así? Y la televisión abierta parece que está como dando sus últimos coletazos. ¿Lo ven así?
Para mí, consumo televisivo es indistinto, porque yo veo los programas de entrevistas, el cable, los noticieros, América 24,
Netflix, todo. O sea, el televisor lo usamos.
No, pero pregunta de la tele.
La tele llamas a todo, ¿no?
Sí, pero o sea, la tele llama a todo, pero veo que la televisión abierta es la que está en problemas en este momento. Lo veo así, me parece. Digo, no manejan los costos que manejaban, tienen toda esa competencia que antes no tenían.
Claro, también, ¿no es cierto? Claro. Hay otra manera de consumirla también. Pero yo...
Digo, sí. esa televisión es la que tradicionalmente nos ha alimentado, creo que es la que enfrenta mayores problemas. Porque enfrenta competencias que antes no tenía. ¿Estás diciendo la boludez?
No. Porque nadie está sacando toda la boca. Yo había dicho que para mí, como espectador televisivo, sí. Es decir, yo no veo las tiras de Suar. Me da lo mismo si es cara o barata la de Suar. No la veo. Si veo esos programas que valen cero, es lo mismo que haya crisis o no, porque el tapón atrás y listo.
Esos serán los últimos en morir, en todo
caso. Claro, y son los justos que me gustan a mí. Okay. Entonces me gusta mucho
Hiciste bien en elegir eso.
Claro, sí, pero los niños, mis chicos no agarran en control remoto y cambian de canal. No entienden cómo no pueden ver lo que quieren.
Claro, en el momento que quieran, ahora.
Ya. No entienden a Mirta.
No entra la lógica, ¿no?
A nivel generacional, ustedes podrían haber estado dentro de nuevo cine argentino, pero ¿se sienten cerca de algo de Trapero, Caetano o Perrone?
No sé, a mí todo lo que sea encasillar cine argentino, cine latino, no me puedo cuadrar ahí, pero como, no sé, para mí es una película, más de 90 minutos, largometraje, listo, chao. Tiene valor de película, ¿no?
Te lo digo como generación que conoció las videocámaras, claro. Digamos, que no nació haciendo fílmico todo, ¿no?
Te digo, nosotros nunca tocamos un celuloide, nunca. Ni él ni yo, siempre filmamos en video. Bueno, ahora ya se filma en video, ya no se filma más en celuloide. Pero ese amor por el negativo, eso nunca, la textura nunca lo conocí, no lo tuve nunca.
Qué loco, porque ahora estuviste en contacto con aquellos antiguos armadores de grandes escenografías, ¿no?
Claro, tipos alimentados
a celuloide, ¿no?
Claro.
Sí. Y los tipos, estos señores, digamos, que supongo que se han emocionado al ver una calle hecha como cuando estaban en los estudios.
Se le caían los lagrimones, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Sí, no, fue, la verdad que el trabajo fue impresionante. Impresionante porque era, nada, un trabajo que llevó, como si te digo, 5 meses, fachada por fachada. Cada casa que vos ves ahí es un retrato de una casa particular y muy porteña la realización de eso, ¿no? Claro. Y nadie se da cuenta, o sea, si yo no te digo, che, está filmada en estudio.
Pasa como una calle cualquiera, sí. Claro.
Después se tiró todo, que eso es lo más loco.
No existe.
No.
Las camionetas no van a servir, las cortadas no sirven para nada, no se pueden soldar.
Estamos dejándole una para sortear, una 0 kilómetro.
Ah, muy bien. ¿Cuál es la que explota o una bolsa que está cortada por la mitad para que entre la cámara?
Las otras no sirven más para nada, ¿no?
No, una explotó, ¿no es cierto? Otra la cortaron en pedacitos. Otra la cortaron en la mitad, la serrucharon.
Después se creó una marca también para la camioneta.
Claro, porque
Predator.
Es lindo la camioneta.
Un felinito asesino, el logo. Simpático, pero malvado.
Malvado.
Es muy gracioso porque la discusión va a estar cuando se estrene la película. Ustedes saben que esa discusión va a estar.
4x4 es la película de la que estamos hablando, se estrena este jueves en todo el país.
De la justicia por mano propia, de los derechos de los chorros.
Sí, los límites, víctima.
Exactamente, ¿no? Digo, me parece que todo eso va a estar ahí. Y mucho va a tener que ver quien la vaya a ver.
Claro.
Pero también les voy a pedir a ustedes que defiendan o se contradigan en términos de lo que el espectador sintió que había ahí.
La película, pienso yo, que tiene Hay posiciones de muchas personas en la película, nuestras y del equipo y de los actores.
Así fue, eran discusiones, eran
discusiones que a mí nunca me parece, acordamos ni yo con sí, él no, nada. Es un tema
constante.
Es un tema explosivo ese y que es que hay un tapón ideológico con eso de miedo a hablar, a decir lo que uno piensa del tema por miedo a que te acusen de facho, de no sé, de zafaroniano o de lo que fuere. Entonces la gente se acostumbró y tiene instalado que tiene que decir una cosa que es correcta.
Sí, es lo que suele impedir todo tipo de debate, ¿no?
Sí, es como la muerte.
Estás diciendo lo que se supone que hay que decir y no me meto.
Pisando huevos todo.
Claro, todo el tiempo voy a tratar de no molestar a nadie, sí, porque ¿para qué me voy a poner a discutir ahora? Y terminamos sin hablar de nada.
Exacto. Entonces la película, creo que valientemente por parte de Mariano, del director, después de, mira, contemos los últimos 10 años del cine argentino, 3.000 películas, ni una que haya tocado este tema, que en cualquier encuesta es lo que más le importa a la gente pobre, rica, de izquierda, de derecha. Sin embargo, el cine, calladito, porque tenían miedo
de transitarlo. Claro.
De transitarlo.
Bueno, suele ser, en general, hay mucho cine argentino muy cómodo, ¿no?
Bueno,
acostumbrado a ideas, a lugares comunes, a ideas comunes, pero digo, hay poco cine, no sé si es una idea mía, no sé si coinciden ustedes, hay poco cine argentino que tenga ganas de debatir y decir cosas distintas a las que ya hemos pensado.
Exacto, y justo en un tema que aparte, afuera del cine argentino, genera mucha incomodidad en todo el mundo. Y lo comprobamos porque la gente del equipo, Andrés, mi hermano, Mariano, etcétera, cuando nos poníamos a discutir un poco el tema, porque estábamos haciendo el guión, no había ninguna manera de acordar sobre qué hay que hacer, qué no hay que hacer.
Los actores también, ¿no? Porque obviamente todos los tres actores entienden el sentido de lo que están haciendo, el tema que se está tocando. Y no había acuerdo. Yo no lo reprimí eso está a la vista en la película, pues está esto que decía Gastón, están todas las voces representadas, inclusive las voces, bueno, del chico este, el pibe chorro, la voz del punto de vista, voz o punto de vista, ¿no? Del pibe chorro, del justiciero, del policía, de los vecinos también, que hay una paleta diversa y riquísima de opiniones. Y la verdad que la película pone un tema sobre la mesa, eso que más allá de que la película es dura e interpela, yo creo que en el fondo hay como cierto optimismo de mi parte, cierto gesto de optimismo en poner en debate ese tema, ¿no? De traerlo a la mesa a través del cine y una película, además que se deja ver, que no es aburrida, que te va a mantener ahí.
Aparte es entretenida.
Claro, claro. Entonces, esa es mi colaboración.
Es interesante, porque hablamos fuera de aire, que la película anterior de El Tándem de producción, le pongo así, porque acá se cambiaron los roles, ¿no? Mi obra maestra va a tener una versión francesa, ¿no? Y entonces ahí aparece cierto...
Perdón, mi obra maestra, la película anterior. La de Gastón con...
Franchelli Brandelli.
Exactamente. ¿No? Que hay como cierta idea de universalidad de algunos temas que empiezan a trascender. Me parece que más allá de cualquier discusión que uno pueda tener sobre las películas que ustedes hacen, esos temas trascienden porque se estrenan afuera, porque se hacen remake. Y me imagino que 4x4 también tendrá esa universalidad que creemos hay veces que es solo localista.
Bueno, yo pienso que ahí es muy, muy latina la película, ¿no? Es un tema que atraviesa toda Latinoamérica, este conflicto, ¿no?
Sácate un poco
de micrófono. De hecho, bueno, ya estamos en vías de hacer una remake brasilera, una remake mexicana de la película. O sea, son temas que convocan mucho y que, bueno, quizá en España la película se lee como un thriller, pero en toda Latinoamérica está seguro que no.
Que es realismo, claro. Ahora, son versiones nuevas, no es esta película que hace un recorrido, sino que son versiones nuevas.
No, generalmente esta película va a tener su recorrido y después se hacen las versiones locales en cada país.
Le piden una ventanita, ¿no? Déjeme que la
una
chine,
ventanita.
Un
claro.
Pequeño, chico.
Y aparte, por la duda, que las que hagan los otros sean mejor que la tuya, que sería un papelón.
Claro, claro, sí, ahí tendremos un problema. Se estrena el jueves, y dice... Sandra Miano está contenta con la entrevista, dice, quiero ver la película. Dice, besos,
manda. Muchas gracias.
Gracias.
Sandra está muy interesada en ver la película, como todos los que no han visto la película todavía, acá en todo el país. Se va a estrenar el jueves, el 4 del 4, un gran esfuerzo de producción, que cayera jueves. Pero bueno, si pueden hacer eso, pueden hacer de todo. No,
ya pueden hacer varias cosas.
Ya pueden hacer
¿Ya están trabajando en otra película?
No, estamos con el lanzamiento de una película de estas. Es como un rodaje, ¿eh? Es para hacerlo bien requiere mucho seso, mucha energía. No es que uno la pone en los cines y ya está, no, es muy complicado. Lo hemos estado aprendiendo estos años. Es fundamental para que no pase lo que hablábamos, que pasaba con algunas películas de dar lástima, rogar que vayan a la primera semana. Eso
no
nos da mucha tristeza y no pasa con nuestras películas porque le
estamos atrás
y son películas de mucho riesgo industrial también.
Quiero usar estos minutos, Mariano, en el caso de que quieras, Mariano Con, director y productor de 4x4, bienvenido a bordo. Si tenés ganas de recordarnos el lamentable suceso que ocurrió con tu hermano,
por supuesto, porque
me parece que es una cosa que necesita difusión y que es bueno saberlo para saber dónde estamos
parados. Claro, por supuesto. Bueno, la película está dedicada a mi hermano. Es la primer placa que aparece, es una dedicatoria a mi hermano. Todo este tiempo, mientras Gastón, como contó, todo lo que trabajamos en todas estas películas, yo estuve atravesado por este reclamo de justicia, de lo que le pasó a mi hermano, que mi hermano, lo voy a contar muy cortito, para contextualizar. Mi hermano era diabético, hace 4 años entró a la guardia de un hospital, el hospital Melchor Posse de San Isidro, y no lo atendieron, o sea, lo abandonaron. Él dijo que era diabético, contestó las 15 preguntas de 15. Se murió justamente porque no lo atendieron, y cuando se dan cuenta que se está muriendo, hacen y le practican una atención médica salvaje, tremenda, que prácticamente lo parten en 1000 pedazos, o sea, le quiebran la médula, golpes, o sea, termina con unas lesiones irreversibles, durante 2 días se esconden eso en el hospital de San Isidro. Pedimos un traslado al hospital italiano. Cuando se hace el traslado al hospital italiano, en el hospital italiano comprueban que mi hermano estaba muerto, con muerte cerebral.
Ustedes no lo sabían.
Y con todas estas fracturas y lesiones irreversibles gravísimas, que sucedieron en la guardia del hospital de San Isidro, ¿no? A partir de ahí empieza todo un derrotero legal. El hospital italiano hace una denuncia penal a los médicos del hospital de San Isidro
por el estado
en que llega mi hermano. Y bueno, estoy inmerso en ese juicio ahora.
¿Un juicio al hospital?
Es un juicio penal. O sea, yo, juicio civil, no estoy haciendo absolutamente nada porque no quiero plata de un estado pobre. Es simplemente un juicio penal, para que los responsables, primero, no ejerzan más la medicina, que siguen ejerciendo. Segundo,
siguen ejerciendo.
Sí, 10 médicos hay imputados.
10 médicos que están ahora en el
hospital de San Isidro, y siguen atendiendo, no solo en el hospital de San Isidro, sino en otros hospitales también. Uh-huh. En Facebook y en Twitter están mis denuncias, todo está el listado de médicos, todo. Y bueno, actualmente el cuerpo médico forense de la Corte Suprema, se juntó un cuerpo médico de 20 médicos que analizaron el caso y, bueno, se comprueba absolutamente todo lo que yo estoy denunciando. Que mi hermano murió por falta de atención en la guardia del hospital de San Isidro, y después todas las lesiones que le practicaron ahí fueron porque, bueno, no le dieron la atención médica necesaria. Y yo tengo otra teoría también, que es que lo partieron en 1000 pedazos para simular que fue un accidente de tránsito la muerte de mi hermano ahí, para justificarlo.
¿Qué reacción ha tomado el municipio de San Isidro?
Ninguna. Es más, no solo que no, el hospital depende del municipio de San Isidro, claro. No solo que no hicieron ningún sumario ni removieron a ningún médico,
sino que
se dedicaron a encubrir y a robarse documentación muy importante. Se robaron los libros médicos de guardia del día que atendieron a mi hermano ahí. Tienen 2 pedidos de informe del Consejo Deliberante al municipio para que aclaren qué pasó ahí, del municipio de San Isidro. Nunca contestaron. Y hasta el día de hoy siguen encubriendo la directora del hospital, el secretario de salud y el intendente Gustavo Posse.
Supongo que vos ahora intentaste hablar con ellos.
Me llamaron, Posse me llamó en su momento cuando yo hice la denuncia. Ya mi denuncia lleva 3 años. Y lo que me dijo fue, bueno, una cosa irrisoria. Me dijo que él era abogado y como abogado me recomendaba que estas cosas se resuelven en el fuero civil. Entonces, diciendo como que esto se arreglaba con dinero, ¿no? Automáticamente le dije que no sabía con quién estaba hablando él, que no entendió nada, que no quiero dinero, que no voy a hacer ningún juicio civil, que quiero que los que hicieron eso paguen, sean apartados, y si él lo hacía, yo lo iba a reconocer, porque es lo que hay que hacer. Como no hizo nada, absolutamente nada, me dijo, sí, te llamo, y después nunca más llamó, me voy a estudiar el caso, nunca más. Bueno, estamos en esta situación ahora. Entonces, lo que yo busco ahora, que es lo que estamos buscando, y ahora se está por elevar la causa a juicio oral, es que los responsables médicos tengan su condena y también los responsables políticos, porque esta es toda gente que se dedicó a encubrir, porque ese hospital es el caballito de batalla, la vidriera de la gestión del municipio de San Isidro.
Lleva el nombre del padre de
Sí, ¿no? Claro, Melchor Posse. Cuando yo hice la denuncia, automáticamente en mi Facebook empezaron a llegar casos tan graves y similares al de mi hermano. Muchos.
O
mucha
sea que
cantidad.
No es una cosa aislada,
es una práctica que se ve que es habitual. No hay ningún tipo de protocolo, no hay libros de guardia, es todo un desastre y bueno. Todo sigue igual que cuando mi hermano sufrió esto.
Quien acaba de hablar es Mariano Con, director y productor de 4x4, Bienvenido a Bordo, la película que se estrena este jueves en más de 300 cines en todo el país, con Peter Lanzani, Daddy Brieva y Luis Brandoni. Mariano Con y Gastón Duprat, muchísimas gracias por haber
gracias
pasado por
ustedes.
Acá.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Ha sido muy bueno tenerlos aquí. Vamos al informativo de las 4 y media de la tarde y más invitados en la tarde de hoy. Recordá, 4x4 se estrena el jueves en todo el país.
Nacional.